preguntas incómodas.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás.
Estamos recibiendo al doctor Gabriel González, que es profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Se ha cursado estudios de licenciatura y doctorado en física nuclear y de partículas en el Centro Atómico Bariloche en Argentina, que después continuó con investigaciones en la Universidad de Valencia en España y ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales vinculadas con la física en grandes aceleradores. Doctor González, buenas tardes, buen día, cerca del mediodía.
Sí, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Antes que nada, podríamos empezar con una definición. ¿Qué quiere decir radiaciones? ¿Cuál es la definición más preferida por usted?
Sí, radiación es simplemente la propagación o el transporte de energía. Sí, energía que, desde el punto de vista de la física, digamos, se hace en forma de partículas. Así que simplemente eso, formas de enviar, de propagar energía a distancias, digamos.
¿Qué tipo de radiaciones existen?
Y bueno, yo creo que la clasificación que más nos interesa es la de radiaciones que sean ionizantes o no ionizantes, y eso se refiere esencialmente a la energía que transportan estas partículas o estas radiaciones, ¿sí? Las energías ionizantes tienen energía suficiente como para alterar en forma importante, sustancial, los átomos o las moléculas. Y las no ionizantes no tienen esta propiedad, son de energías más bajas y por lo tanto, finalmente, si pensamos en temas de salud, tienen efectos mucho menos importantes, digamos, sobre la salud.
Porque, por ejemplo, estaba leyendo, claro, hay radiaciones que son naturales. Estaba leyendo que, por ejemplo, hay en algunos puertos problemas con los embarques de bananas que tienen alto contenido de potasio y de repente saltan los medidores de radiaciones porque hay un contenedor con bananas adentro.
Sí, digamos, las radiaciones ionizantes, digamos, las que preocupan, las que han aparecido en la plana de todos los diarios y en los medios de comunicación en el último mes, en general están en todos lados, y hay una cantidad o dosis de radiación que está presente naturalmente, está presente en el potasio, por ejemplo, que contienen las bananas, por ejemplo, y hay un pequeño porcentaje de potasio que es radioactivo y que lo ingerimos naturalmente cuando nos alimentamos. Y bueno, esa es una de las fuentes naturales, pero hay muchas otras, ¿no?
¿Por ejemplo?
Digo, en el aire que respiramos, en los elementos pesados que componen las paredes de nuestras viviendas, en el agua que bebemos o cuando tomamos la ducha en la mañana, digamos. Ahí estamos recibiendo constantemente estas radiaciones, y las recibimos en una cantidad, en una dosis anual que está bien medida y no constituye un peligro para la salud.
Incluso hay radiaciones cósmicas, ¿no?
Sí, por supuesto. También hay radiación que viene del espacio, de mucha no sabemos de dónde. Buena parte de ella viene del Sol, pero también viene de estrellas, de galaxias muy lejanas y que constituyen la radiación cósmica, ¿sí?
Y, digamos, en cuanto a radiación natural.
Sí.
Ya mencionamos el ejemplo de la banana, pero bueno, también hay otros. Lo que es radiación artificial, ¿qué podríamos decir como lo más significativo?
Bueno, si hablamos de las radiaciones ionizantes, digamos, porque están las no ionizantes, que es, por ejemplo, la luz solar, la luz visible, la radiación AM, FM de las radios, no sé, la del microondas, de los celulares, todas esas radiaciones son no ionizantes, no tienen peligros para la salud, en principio. Las radiaciones ionizantes, en cambio, pueden tener en dosis altas algunas consecuencias importantes para la salud. La mayoría que recibimos de ellas provienen de fuentes naturales, y hay un pequeño porcentaje que provienen de fuentes artificiales, o sea, que las ha creado el hombre en sus usos, digamos, en el último siglo, esencialmente.
A ver, ya que mencionamos a los celulares, a los cargadores, hay una pregunta que llega desde la audiencia a propósito de esto. ¿Qué pasa justamente con los celulares? ¿Qué pasa con los cargadores? ¿Qué pasa con la radiación que emiten los teléfonos?
Bueno, hasta ahora no está demostrado que tenga consecuencias para la salud. Como dije, son radiaciones no ionizantes y entonces sus efectos son en principio drásticamente diferentes y menores a, a los de las radiaciones ionizantes. Entonces no deberían ser un tema de preocupación. Incluso radiaciones no ionizantes, pero muy intensas, como se hacen en, en las imágenes por resonancia magnética, tampoco tienen consecuencias sobre la salud. Realmente el cambio esencial está dado por la energía que tengan estas radiaciones y por considerar las radiaciones ionizantes, que entonces sí necesitan unas políticas muy claras y precisas para su utilización.
¿Y quiénes están naturalmente más expuestos a una radiación, a las radiaciones?
Digamos, hay zonas del planeta eventualmente que la composición de los suelos tiene cantidad de minerales que tienen ciertos porcentajes de núcleos radioactivos, que esos constituyen. Entonces la gente que vive por ahí tiene, naturalmente, está más expuesta a las radiaciones. Algunos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de líneas aéreas, reciben muchas más radiaciones ionizantes de origen cósmico y son uno de los de las personas más expuestas. Sí, en cada viaje de avión uno recibe una pequeña dosis de radiación, pero si ese es su trabajo principal todos los días del año, bueno, eso suma y en promedio esos trabajadores reciben mucho más que trabajador de minas o de otro tipo.
Ahora, veamos, en cuanto a radiación artificial, ¿cuáles son los orígenes más importantes? ¿Es la medicina el origen más importante? Sí. ¿Es la energía eléctrica?
No. Claramente es la medicina y los procedimientos de principalmente de diagnóstico que se realizan en medicina corrientemente, que todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Las placas, los rayos X, a veces tomografías, otros procedimientos similares, constituyen la fuente, casi un sexto, digamos, de la radiación que recibimos por año. Y en general, bueno, ese es un valor promedio, por supuesto, si una persona se somete a varios procedimientos de este tipo, puede recibir más radiación que el valor promedio, ¿no? Pero en general, dependiendo siempre de la cantidad, para procedimientos diagnósticos como placas, no son cantidades importantes de dosis de radiación.
Pero, por ejemplo, hay una dosis, digamos, anual, ¿que es cuánto?
Sí, digo, podría dar el valor, es del orden de 3 milisievert, es la unidad que se utiliza para medirla, digamos. Todos los procedimientos de diagnóstico en general, yo diría que implican valores mucho menores que esta dosis natural de radiación y no implican mayores riesgos.
Pero, por ejemplo, una tomografía de tórax o de cabeza, sí, ¿tiene niveles superiores?
Sí, ahí eventualmente sí, por supuesto uno puede llegar a valores que son el doble, el triple o un poco más de la radiación natural. Los efectos sobre la salud en general se manifiestan a valores mucho mayores que la radiación natural promedio que recibimos. De manera que aún las tomografías en general no implican riesgos importantes. Implican quizás un riesgo estadístico, porque el problema de las radiaciones con la salud es que tienen efectos que de alguna medida pueden causar cáncer en forma estadística.
¿De qué manera? Justamente le iba a preguntar eso. ¿Cómo afectan las radiaciones ionizantes a los seres vivos?
Claro, las radiaciones como ionizantes, como dije, bueno, puede romper moléculas, átomos, provocar cambios en el ADN y en propiedades de las células, digamos, y eso puede derivar en una reproducción descontrolada de la célula y, bueno, eso constituye las enfermedades que llamamos cáncer usualmente.
El cáncer, tumores y demás.
Claro, pero entonces eso realmente se ha demostrado una causalidad, una relación directa entre altas dosis y la probabilidad de padecer un cáncer, digamos. Pero eso es a altas dosis.
Aquí, por ejemplo, Gualberto quiere saber por qué el cuerpo acepta la estructura molecular de los átomos radioactivos.
Bueno, porque químicamente los átomos que son radioactivos, químicamente son idénticos a los que no son radioactivos. De manera que el organismo que funciona esencialmente con enlaces eléctricos, no quiero ponerme muy técnico, no se da cuenta de que el átomo es radiactivo. Uh-huh. Y esa posibilidad es la que permite que existan técnicas tan beneficiosas e increíbles como las que involucran lo que se llama las técnicas de diagnóstico en medicina nuclear o el PET, que recientemente se incorporó a nuestro país. Sí, la posibilidad de incorporar átomos o núcleos radioactivos que son idénticos a los que no son radioactivos, ¿sí? Y cuando estos emiten la radiación, pues denuncian la presencia de ellos mismos, digamos, en determinadas zonas del cuerpo, y así se construye una imagen de eventualmente una enfermedad, una disfuncionalidad.
Aquí tengo, por ejemplo, bueno, más preguntas. Enrique quiere saber cómo actúa la radioterapia que se usa para tratar el cáncer.
Bueno, justamente la radioterapia, porque digamos las radiaciones paradójicamente pueden tener efectos negativos para la salud y al mismo tiempo pueden tener efectos muy beneficiosos a través del diagnóstico de enfermedades, y también es una de las herramientas más importantes para combatir el cáncer.
Porque digamos destruye en este caso las células malignas.
Exacto, en la radioterapia se ataca directamente enfocando la radiación hacia el tumor, las células malignas, y directamente se las aniquila. Esto se hace tratando de dañar en la menor medida posible a las células sanas, ¿sí? Y para eso, por supuesto, hace falta, por un lado, un equipamiento muy sofisticado como existe hoy en día, y tan importante o más importante que esto, también personal suficientemente capacitado como para poder optimizar estas técnicas.
Carmen quiere saber, una mujer embarazada que se hizo tomografía con 4 semanas, ¿es muy peligroso para el bebé?
Bueno, eso, en general deben ser los médicos radiólogos los que deben indicar si existe riesgo o no, y en general se hace una ecuación entre el beneficio y el riesgo, ¿no?, de indicar un cierto procedimiento de diagnóstico como una tomografía.
Bien, entonces, digamos, vemos por el lado de la medicina el uso más importante. Aquí en Uruguay es obvio esto, ¿no?
Sí.
Eso está claro. Pero también aparecen ejemplos de uso de radiaciones ionizantes a nivel de la industria. ¿Podría explicar un poquito esto? ¿En qué, por ejemplo, algunos sectores industriales utilizan estas radiaciones?
Sí, lo que pasa es que con las radiaciones se han desarrollado detectores extremadamente sensibles, ¿sí? Entonces, con las radiaciones se pueden entonces detectar pequeños cambios de muchas cosas, por ejemplo, pequeños cambios en la composición del aire, y entonces están los detectores de humo que permiten utilizar la radiación para eso, para medir niveles, digamos, si un cierto recipiente líquido aumenta su densidad o cambia de nivel, pues un detector de radiación puede denunciar este hecho, y entonces se usa como para controlar niveles de distintos recipientes, etcétera, en hidrología también para rastrear aguas subterráneas, en la industria de alimentos para eliminar, por ejemplo, bacterias, en fin, hay realmente muchos usos.
De repente estamos, quienes no estamos en la industria, también digamos, acostumbrados, si viajamos, a ver control de equipaje y el uso de estas tecnologías.
Sí, el control de equipaje, que es muy similar, digamos, a los rayos X, ¿no? Se utilizan rayos X. También permite ver el contenido aproximado, digamos, del equipaje, y constituye una medida de seguridad para los aviones.
Hacemos una pequeña pausa y entramos en esta última parte de la entrevista con un par de preguntas más.
Ok.
Estamos conversando con el doctor Gabriel González, profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, alguien que cursó estudios de licenciatura y doctorado en física nuclear y de partículas en el Centro Atómico de Bariloche. Ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales y entre ellos está el libro Para Entender las Radiaciones, que editó la Facultad de Ciencias.
Soy de la ciudad con todo lo que ves.
Doctor Rosales, ayer, con motivo de los 25 años del accidente de Chernóbil, apareció una catarata de mensajes críticos con relación al uso de la energía nuclear, al desarrollo de la energía nuclear aquí en Uruguay. ¿Se justifica todo este rechazo de un importante sector de la población ante esta posibilidad, esta eventualidad del uso de la energía nuclear para obtener, para producir electricidad?
Bueno, la verdad que estamos en un momento muy candente en este tema, entonces es razonable la enorme preocupación de la gente al respecto.
No, está bien, pero uno podría decir, bueno, lo que pasó en Chernóbil fue un problema humano, hace 25 años, son relativamente pocos los accidentes que han ocurrido, o de repente uno puede decir, sí, lo que pasó ahí es la prueba de que efectivamente todo sistema es vulnerable.
Sí, efectivamente todo sistema es vulnerable, pero no solamente en relación a la energía nuclear. Digamos, el accidente de British Petroleum en el Golfo también ha mostrado que métodos más convencionales de generación de energía pueden tener enormes consecuencias ambientales, ¿no? Y también consecuencias sobre la salud. Pero digo, más allá de eso, creo que cada sociedad tiene que hacer una elección respecto a los riesgos y beneficios que quiere asumir en cada una de las prácticas que acepta como razonables o tolerables, ¿sí? Por ejemplo, podemos elegir no tener energía nuclear. Eso implica entonces un cierto límite al consumo de energía que el país va a poder utilizar en sus actividades, y quizás eso implique, por ejemplo, comprarle energía a los países vecinos que nos venden energía porque sí tienen energía nuclear, ¿no?
Claro, Brasil y Argentina tienen unidades ya de producción de obtención de energía eléctrica a partir de generadores con energía nuclear.
Exacto, y nosotros le compramos energía constantemente a esos países. Esos países tienen superávit de energía y nos pueden vender justamente porque tienen energía nuclear. Pero por otro lado, creo que la discusión acá en Uruguay, además, desde el punto de vista técnico y por el tamaño de Uruguay, parece bastante improbable e inviable que por algunas décadas Uruguay pueda siquiera pensar la posibilidad de incorporar energía nuclear. No existen reactores nucleares de tamaños adecuados para un país como Uruguay, digamos.
Son Uruguay demasiado es demasiado grandes, chico. ¿Eh? O los reactores son demasiado grandes o Uruguay es demasiado chico.
Sí, las dos cosas, digamos. Pero bueno, nosotros, como le comentaba, y como también está ocurriendo en Europa, Alemania elige no utilizar energía nuclear, le va a comprar energía a Francia, que la genera justamente a partir de reactores nucleares.
Doctor Gabriel González, gracias, que tenga un buen día, y a cuenta además nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, yo querría comentarle que quizás los oyentes pueden informarse también de esto, del tema de las radiaciones, en la página web que tenemos asociada al libro, y que, bueno, si hay curiosidad, realmente puede ser útil que se dirijan a la misma.
Agrego información, además, que en la página de enespectador.com va a estar el link correspondiente.
Ok,
gracias.
Te agradezco.